Muchas gracias, consejero, y gracias también a todos los que nos acompañan hoy. Vamos a abrir el turno de preguntas con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntarle, porque por lo que ha contado, el modelo que presenta Castilla y León tiene poco o nada que ver con el modelo del Ministerio. ¿Hay margen de maniobra para poder hacer los cambios que plantea Castilla y León? Y si va a buscar aliados en otras comunidades autónomas para que el modelo que presentamos hoy o que presentan hoy desde la comunidad autónoma cuente también con otros gobiernos autonómicos para que el ministerio sea más partidario a este modelo. Y si en esa reunión con los partidos políticos también el Partido Socialista, Ciudadanos y los otros partidos de las Cortes se han mostrado favorables al modelo. Muchas gracias.
Bien, respecto a la primera parte de la pregunta, lógicamente lo hacemos en un espíritu colaborativo y de construcción. Es decir, no es un modelo cerrado y ultimado hasta el último detalle. Es una filosofía, un modelo, una estructura que sometemos al Ministerio para trabajar. ¿Para trabajar quién? El Ministerio y las comunidades autónomas. Tuvimos un consejo consultivo el pasado 16 de febrero en el que el Ministerio tuvo un contacto con todas las comunidades autónomas para preparar el Consejo de Ministros que se ha celebrado ayer. En ese consejo yo ya le dije al ministro, y estaban ahí las comunidades autónomas, que íbamos a proponer un sistema alternativo más sencillo, más fácil, que consideramos más atractivo. Por lo tanto, sí sabe que esta propuesta alternativa la íbamos a facilitar. Las demás comunidades autónomas, algunas ya se han interesado por cuáles son la estructura de ese nuevo modelo, y hay tiempo, sí, no hay demasiado tiempo, pero hay tiempo suficiente como para que, si el Ministerio entiende que el modelo merece la pena, como nosotros creemos que merece la pena, porque es un modelo negociado con el sector, nos pongamos encima de la mesa y se ha enriquecido con la intervención de las comunidades autónomas y, por tanto, abierto a cualquier tipo de aportación. Por tanto, es un camino, es un punto de partida sobre la base de una filosofía distinta de ecoesquemas. En respecto a los partidos políticos, la acogida, se les ha explicado el modelo, se les ha entregado un informe completo de 18 folios explicando las características del modelo y sus detalles, y exactamente igual, hay que construir. Por lo tanto, independientemente de que nosotros mandemos hoy al Ministerio la propuesta, los partidos políticos tienen el ofrecimiento de que cualquier colaboración que quieran hacer va a ser recogida con buen gusto por la Junta de Castilla y León, por la Consejería de Agricultura y Ganadería, y en los trabajos que hay que hacer para construir ese modelo, si el Ministerio asume construir o tener en cuenta el modelo, pues tendrán la participación necesaria. No hubo ninguna opinión contraria ab initio en la reunión con los partidos políticos. Las opiniones fueron favorables por parte de varios de ellos ya de forma firme, y otros a reserva de estudiar el modelo, porque en definitiva hay que conocerlo y no es fácil.
En Radio Nacional de España tenemos esta mañana a Laura Macías. Laura, adelante. No, no parece posible la comunicación. Vamos a intentarlo ahora con Castilla y León Televisión, mientras tanto, y en concreto con Sandra Vasallo. Cuando quieras, Sandra.
Sí, yo le quería preguntar por esas 28 prácticas. Ha destacado algunas en las que fundamentalmente afectan a los productores, a los agricultores. ¿Qué peso tendrían esos ecoesquemas vinculados a la ganadería? ¿O son ecoesquemas fundamentalmente dirigidos a la agricultura?
Son ecoesquemas para todos, es decir, en los 28 ecoesquemas van reflejados actuaciones ambientales tanto para la agricultura como para la ganadería. Actuaciones ambientales, además, que no solo son idóneas para Castilla y León, son extrapolables a cualquier territorio de España. Bien es cierto que con la característica que dije antes de adaptación a las regiones productivas, en consecuencia que haya no una linealidad, que es imposible y sería totalmente ineficaz, sino una adaptación a las características de cada región productiva. Hay que tener en cuenta que el agricultor, el ganadero, no tiene que asumir 28 ecoesquemas. Una vez que esté establecida la contribución situación económica que aplicar esa práctica conlleva, tendrá que hacer la suma de aquello que quiera percibir y de aquello que pueda cumplir. Con lo cual, hay una flexibilidad muy razonable para que pueda ser un éxito para agricultores y para ganaderos. Y muchos ecoesquemas son comunes para la actividad agrícola y para la actividad ganadera. Por lo tanto, están reflejadas los dos. El porcentaje, yo no sé si podemos, Eduardo, hablar de un porcentaje. No podemos hablar. Coge el micro.
Sí, las medidas se van a pagar todas por hectárea, porque así está establecido, pero la explotación, si tiene ganadería, se verá reflejada la actividad ganadera en esa superficie. Ahí el consejero ha comentado alguna, como por ejemplo aprovechamiento a diente o rotación de pastos o mantenimiento de sistemas adhesados. Todos esos están ligados fundamentalmente a la ganadería. Pero bueno, no hay un porcentaje definido agrícola y ganadero.
Desde la agencia ICAL nos sigue hoy José Luis Robledo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Ninguna pregunta, gracias.
Pues entonces pasamos a la agencia Europa Press, donde tenemos a Beatriz Consuegra. Beatriz, adelante.
Hola, buenos días. Por aclarar respecto a los 28 ecoesquemas que propone Castilla y León, ¿habría alguno irrenunciable para que saliese adelante?
Bueno, son 28 ecoesquemas irrenunciables, son todos y ninguno. Es decir, son ecoesquemas que dan la línea de lo que quiere Europa y del compromiso ambiental. Por lo tanto, todos ellos son… No creo que nadie pida la exclusión o nadie se aferre a que este es imprescindible. Son, bueno, son muy completos, muy variados y todos ellos son necesarios. El concepto de imprescindible, bueno, yo creo que es un concepto que no es muy aplicable. Yo creo que todos son necesarios y si en un momento dado en el compromiso de las comunidades autónomas con el Ministerio tienen que estar retocados, pues se retocará lo que sea necesario. No hay ninguno que desde Castilla y León llevemos como algo absolutamente irrenunciable y que digamos que no, si se elimina. Habrá que buscar consensos y en los consensos habrá que sacrificar lo que sea. Pero entendemos que todos ellos bueno, son perfectamente reconocibles en cualquier territorio de España y son objetivos que son objetivos que hay que perseguir, que persigue Europa en el marco del Pacto Verde del año 2019 y, por lo tanto, es difícilmente considerable que alguien se oponga a que haya algún ecoesquema o que nosotros nos aferremos a alguno para no llegar a una negociación con una respuesta positiva de todas las comunidades autónomas y del Ministerio.
Pues pasamos ya a la pregunta que quiera plantear Juan Carlos Pablo, de la agencia EFE. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, consejero. Mi pregunta se refiere a si existe un plazo para que el Plan Estratégico Nacional sea presentado ante Bruselas, porque la decisión última debe corresponder a la Unión Europea. Gracias.
Bueno, los plazos, no hay unos plazos muy esquematizados, muy marcados. En principio hay que presentarlo este año, pero hay muchas cosas que trabajar. Estamos hablando de un trabajo del primer pilar. Quedan muchas otras cosas y, por lo tanto, bueno, el tiempo pasa, hay muchos consensos a los que dar respuesta y, por lo tanto, cuanto antes se hagan los trabajos, mejor. Ahora hay una fecha importante, que es que en mayo va a haber una conferencia sectorial del Ministerio con las comunidades autónomas, donde ya tendría que haber una trazabilidad de un esquema donde esto tendría que estar más o menos diseñado, pergeñado, estructurado. Por lo tanto, sí que tenemos, digamos, como primera fecha importante el mes de mayo. Sí que en la pregunta anterior, yo no sé si la que me preguntó o yo al decir, hablábamos de 28 ecoesquemas, ¿no? Son 28 prácticas ganaderas. El ecoesquema es uno. Este es un sistema de un único ecoesquema por explotación, con 28 prácticas, bueno, que son las que, repito, donde se planteaba el debate de la pregunta anteriormente. Son prácticas de carácter medioambiental, 28 prácticas de un único ecoesquema. El sistema del Ministerio era 9 ecoesquemas. Nosotros planteamos un único ecoesquema por explotación, donde hay 28 prácticas que son las elegibles a la hora de hacer la petición de entrar en ese ecoesquema.
Pues turno ya para el diario ABC y para Isabel Gimeno. Cuando quieras, Isabel.
Hola, buenos días. Sí, ha hablado de que han estado reunidos también con los partidos políticos y algunos ya han mostrado esa posición más o menos favorable. Me gustaría saber qué partidos son y si ve posible llegar a un acuerdo en cuanto a la PAC dado cómo están las diferencias políticas actualmente. Y por otra parte, ha hablado también de que hay comunidades que se han interesado en estas 28 prácticas para el ecoesquema, para los ecoesquemas diseñados de Castilla y León. No sé si nos las podría detallar. Gracias.
Sí, bueno, a ver, la propuesta que hacemos y la gestión que tiene que hacer Castilla y León de la PAC no conlleva instrumentos legislativos en las Cortes de Castilla y León, conlleva una actuación ejecutiva de la Administración y, por lo tanto, en principio está al margen de la actuación legislativa, ¿no? Pero nosotros lo que queremos, obviamente, es consensuar, es conocer las sensibilidades de cada partido y adecuar nuestra actuación administrativa y ejecutiva al consenso. Somos un gobierno de consenso, en sí mismo es un gobierno de consenso de los partidos y creemos que el consenso es importante. ¿Qué afectación puede tener la pregunta, la moción de censura de la semana pasada? Bueno, aquí hay que gobernar para Castilla y León. Todos debemos arrimar el hombro a favor de los intereses colectivos de Castilla y León. La agricultura y la ganadería es una de las bases productivas más importantes de Castilla y León y, por tanto, todos tendremos que dar el do de pecho. Nosotros lo vamos a hacer desde la colaboración, desde la lealtad y desde recoger todos los consensos posibles. Buena prueba es lo que hemos hecho esta mañana. ¿Qué partidos manifestaron su opinión favorable? Pues el representante del Partido Popular puso de manifiesto que le parecía que era un sistema que lo veía viable, así como no veía viable el sistema propuesto. También el representante del Partido Ciudadanos consideró que tiene unos aspectos positivos y respecto al Partido Socialista ha habido una conversación con el portavoz y sin duda ninguna, pues bueno, es un portavoz que conoce la realidad del campo de Castilla y León y por tanto sin duda ninguna se sumará a todo aquello que construya más y mejor campo en Castilla y León.
Desde el mundo de Castilla y León nos sigue esta mañana Santiago del Campo. Santiago, adelante.
No tengo preguntas.
Pues nos trasladamos entonces al norte de Castilla. Allí tenemos a Silvia Rojo. Cuando quiera, Silvia.
Buenos días. Algunas dudas ya las ha ido aclarando el consejero, pero la conclusión de todo esto puede ser que mi propia explotación es un ecoesquema en sí mismo y a partir de ahí lo que quiera seguir sumando. Esta es la diferencia con la propuesta del Ministerio, que si había 9 tenía que buscar el encaje. Ahora parece que con lo que plantean no hay que buscar ese encaje. Más o menos es la idea.
Idea perfectamente captada. Es un ecoesquema único con 28 prácticas a las que te adhieres, a las que necesites 1, 2 y 3 para completar lo que tú puedes hacer, el tope de dinero que se puede recibir vía ecoesquema y, por tanto, está perfectamente conceptuado por la pregunta del norte de Castilla.
Damos paso a continuación al economista y a Rafa Daniel. Rafa, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Yo quería plantear dos cosas. En el caso de que no fuese aceptadas estas propuestas, ¿correríamos el riesgo de perder esos 200, 300 millones anuales? Y por otro lado, yo no sé si están avanzando ya en otros aspectos del nuevo modelo de la PAC, como el CAPI, en el porcentaje de ingresos que hay que tener para cobrar las ayudas. Gracias.
Bueno, nosotros tenemos esperanza en que se había reflejado, ¿no? Si no es así, nosotros trabajaremos denodadamente para que, obviamente, el campo de Castilla y León no tenga pérdidas en la parte de ecoesquemas y, por tanto, nuestra posición va a ser, en ese sentido, muy taxativa, muy colaboradora, muy leal, pero los intereses de Castilla y León por encima de todo. Respecto a otros temas, claro que se está trabajando, pero hay que ir por orden. Es decir, la PAC, si era compleja, ahora es todavía más compleja. Hay que tratar de trabajar con orden y ahora, por los temas que están, el tema que está, con plazos y con tiempos limitados es la parte de ecoesquema y es lo que estamos trabajando. Respecto al resto, convergencia, capping, etcétera, etcétera, son temas que, bueno, la Junta de Castilla y León, la Consejería, sabe muy bien lo que hay que hacer y, desde luego, pues trabajaremos también lealmente con las OPAs y con el campo para hacer y mantener una posición única, una posición unida de la segunda agricultura más importante de España e incluso de la primera desde el punto de vista de la profesionalidad que sabemos que para el Ministerio tiene su peso.
En este recorrido por la comunidad recalamos ya en la Gaceta de Salamanca. Isabel Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. Hace unos meses el consejero Carnero pidió al ministro Luis Planas en un encuentro que tuvieron en en León la inclusión de los regadíos en los ecoesquemas. Entonces no hubo respuesta. No sé si la situación ha cambiado en este tiempo o cómo está.
Me alegra mucho la pregunta porque, lógicamente, yo parece que estoy aquí hablando algo que he construido yo. Esto está construido por el equipo de Agricultura y Ganadería bajo la dirección de Jesús Julio, el consejero, que a mí me toca ahora publicitar y me toca pues comunicar a la prensa. Por lo tanto, quiero eso dejarlo claro y bueno, poner de manifiesto que su recuperación va a ser más pronto que tarde y que esperamos pues que esa recuperación total llegue pronto. Efectivamente, las relaciones entre la consejería, la Junta, el consejero de Jesús Julio Garnero y el ministro son buenas, son muy buenas. Igual que bueno, pues yo también las tengo, y en ese sentido bueno, pues se hicieron una serie de planteamientos y sí que los regadíos están dentro del ecoesquema único que nosotros proponemos. Por supuesto, también sería cuando los regadíos, ya saben que es una política exitosa de la Junta de Castellón, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, somos una comunidad con dificultades de agua, como es España, y que desde luego compensamos a través de unos regadíos modernizados y bueno, con unas inversiones francamente muy importantes compartidas también con el Gobierno de España, que también se realizan trabajos conjuntos en esa materia. Por tanto, sí están los regadíos en el ecoesquema estructural que proponemos desde Castilla y León.
Saludamos ya a Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Hola, Carlos.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, estamos hablando de cosas muy técnicas, pero ¿qué herramientas tiene el agricultor, el ganadero, para aprovechar las posibilidades de la nueva PAC? No sé si va a ser necesario un cambio de cultura o se va a tener que enfrentar a otra serie de trabas burocráticas. Y por otra parte, por otro tema, ¿hay alguna novedad respecto al tema del lobo? No sé si estaba pendiente una mesa sectorial, creo, para tratar el asunto. Gracias.
Bueno, respecto a la primera cuestión, yo creo que lo dije antes, ¿no? El campo de Castellón es un campo profesional. Son mujeres y hombres que están curtidos en la gestión de PAC, están curtidos en las cuestiones administrativas que conlleva el campo, que tienen a las organizaciones profesionales agrarias con unas estructuras de asesoramiento y acompañamiento que sin duda ninguna son clave en el éxito de cualquier política de este tipo y, por tanto, creo que se van a adaptar muy bien. Y, desde luego, confiamos plenamente en que toda la estructura del campo de Castellón, donde las organizaciones profesionales agrarias tienen un papel muy protagonista de amparo, de ayuda, de asesoramiento, de acompañamiento al agricultor y al ganadero, va a ser exitoso. Y desde luego nuestros servicios territoriales, nuestras delegaciones territoriales están siempre a disposición de los ganaderos y las ganaderas y de los agricultores de Castilla y León. Por tanto, creemos que no va a haber problema. En cualquiera de las circunstancias tenemos que lograr que esto sea una oportunidad de éxito para Castilla y León. Y aquel éxito no se mide en conseguir más dinero, se mide en conseguir que se mantenga la actual financiación, que el complemento a rentas que supone la PAC para Castilla y León. Por tanto, es un esfuerzo denodado para mantener el status quo y las rentas. Respecto al lobo, bueno, hemos pedido efectivamente cuatro comunidades, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, hemos solicitado expresamente hace ya pues dos semanas al Ministerio una conferencia sectorial extraordinaria de medio ambiente con el único punto de orden del día, que es el debate sobre la inclusión o no del lobo en el ESPRE. No hemos recibido respuesta. Hemos recordado por escrito la convocatoria. Creemos que está obligado el Ministerio a convocar. De momento no lo ha hecho. Se le ha recordado también, concretamente al secretario de Estado, Gomorán, hace escasas fechas en una reunión con comunidades autónomas prototipos. Se le ha recordado que estamos pendientes de esa fecha y no ha manifestado en contra de que se vaya a reunir, porque es el reglamento de la conferencia sectorial y se reunirá, pero todavía no tenemos fecha.
Nos quedan ya solo dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a Agronews, donde está Nacho Falces. Cuando quieras, adelante. No tienes el micrófono encendido, Nacho.
Buenos días, consejero. Perdón por la torpeza técnica. A nivel técnico es un cambio rotundo lo que se está planteando hasta ahora, pero a mí me da la sensación que estamos complicando otra vez todo, porque si para simplificar vamos a dar la opción de elegir 28, no sé si estamos simplificando mucho. Y luego otra cosa que me preocupa es el tema de que hay algunas de estas prácticas que se parecen bastante a ayudas agroambientales que tenemos vinculadas al segundo pilar. pagar dos veces por lo mismo, creo que Europa no va a estar por la labor. Y ya para acabar, y hablando de la PAC del 2021, una pregunta. Castilla-La Mancha ha prorrogado o ha ampliado el plazo de presentación de la PAC hasta el 15 de mayo. Yo no sé cómo va Castilla y León ahora mismo en la tramitación y si se ha planteado la posibilidad de también ampliar ese plazo de la PAC hasta el 15 de mayo del 2021.
Gracias. Bueno, nosotros la propuesta precisamente trata de conseguir lo contrario, trata de que sea mucho más sencillo, trata de que precisamente no se agote todo el esfuerzo ambiental en ese segundo vector de la transversalidad medioambiental de la PAC, que es el ecoesquema, y que quede, por tanto, espacio de trabajo para el segundo pilar. En consecuencia, entendemos que está bien anidado en la estructura para que no haya esa colisión y ese agotamiento de la práctica medioambiental. Por tanto, entendemos que sí está bien reflejado, sí hay hueco para las prácticas agroambientales en el segundo pilar y, en consecuencia, entendemos que está correctamente configurado. Luego habrá que trabajar sobre ese punto de partida y ver que, bueno, pues que no haya problemas y que podamos construirlo adecuadamente con el Ministerio y con el resto de comunidades autónomas. Respecto a lo que me pregunta, comparando con Extremadura, ya saben que Castilla y León, si de algo se puede jactar, es de una gestión extraordinaria de la PAC, ¿no?, y del traslado de esos fondos cuanto antes a los productores para ese complemento de rentas. En estos momentos es temprano para tomar una decisión sobre lo que se plantea. Está pendiente de publicarse un reglamento comunitario que dará probablemente flexibilidad a los estados para fijar las fechas que quieran en función de las diferentes características y situaciones. Por lo tanto, los agricultores lo que tienen que estar es tranquilos porque la Junta de Castilla y León adoptará aquellas medidas que sean más favorables a la producción, más favorables a ellos y, desde luego, las que sean necesarias para tramitar de forma eficaz y de forma segura todas las solicitudes de la PAC 2021. Por tanto, un mensaje de tranquilidad y confianza que está aprobada, ¿no?, en la gestión sólida de la PAC, que es tradición de la Junta de Castilla y León.
El punto final a este turno de preguntas lo va a poner Esther Duque, de AG Rural. Cuando quieras, Esther.
Hola, buenos días. Ayer justamente se publicaron 23 medidas que propone la Comunidad Europea para la ampliación de territorio ecológico en un 25% hasta 2030, que coinciden con muchos de los puntos que acaba usted de mencionar. ¿Cree que eso ayudará a sus medidas proactivas de cara a lo que propone para la nueva PAC?
Sí, son plenamente compatibles. Precisamente en estas 28 prácticas están integradas esas 23 medidas. Yo creo que precisamente la propuesta que hace Castilla y León es una propuesta muy completa. El Gobierno planteaba 9 ecoesquemas cerrados y compartimentados con muchas dificultades y muy uniformes sin tener en cuenta la región productiva. Nosotros planteamos un ecoesquema único con una capacidad de elección y de elegibilidad por parte del productor muy amplia, porque de esos 28 prácticas para completar el tope que se pueda recibir, pues hay que elegir algunas y sin duda ninguna no consideramos que esas 23 líneas de actuación que están en el ámbito del Pacto Verde del 2019 que hace referencia la persona preguntante no estén reflejadas en las 28 prácticas ambientales que se incluyen en ese esquema único que propone Castilla y León.
Pues hemos llegado al final por hoy. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos.